Nosotros hemos discutido hoy, hemos visto distintos temas, además del análisis de la coyuntura política, hemos analizado una serie de temas en el día de hoy. Con relación al cuadro de coyuntura, es importante destacar, primero, el fracaso, un fracaso más de la oposición venezolana en su intento de desestabilización. Todo el mundo y todo el país vio cómo hubo todo un alarde para llamar a paro a los educadores, llamar a paro de la salud, y hemos visto pues cómo los trabajadores de la salud, los trabajadores del magisterio han respondido, ¿verdad?, al país, y le han respondido al pueblo, o sea, no acudiendo a estos llamados que evidenciaron un fracaso de la oposición. Y eso tiene que ver con que no es que nosotros nos alegremos por alegrarse, sino para nosotros es un gran compromiso, porque es la confianza que tienen los trabajadores en el gobierno bolivariano, y esa confianza tiene mucho que ver con la aceptación de las medidas anunciadas por el presidente, porque allí hubo también un gran fracaso de la oposición. La oposición siempre, ante las crisis del capitalismo, tiene un recetario, que es el recetario del Fondo Monetario Internacional. Las políticas fondo monetaristas las anunciaron, le dieron toda la bomba, todos los platillos, y vieron que Chávez hizo una serie de anuncios que tienen que ver con la defensa de los intereses del sector trabajo frente a los intereses del sector capital. Y por supuesto, se quedaron allí sorprendidos la oposición y los trabajadores, vieron cómo el compromiso del gobierno bolivariano, del gobierno revolucionario del presidente Chávez, estuvo al lado de los trabajadores. En este sentido, nosotros estamos seguros de que los trabajadores del magisterio, los trabajadores de la salud, vieron ese ejemplo, cómo las medidas estuvieron al lado de los trabajadores. Usted revisa cualquiera de las medidas anunciadas anticrisis y puede ver cómo, por ejemplo, el ajuste del salario, que es muy importante en medio de la crisis, el compromiso del gobierno a discutir los contratos colectivos con los trabajadores. Ayer mismo se firmó el contrato con los trabajadores del metro de Caracas, de manera que hay una expectativa y que el gobierno está dispuesto pues a tomar decisiones siempre al lado de los trabajadores. Otro elemento importante es que hay toda una campaña de la oposición tratando de victimizar a Manuel Rosales. Es la víctima, ¿no? Y ha habido como una solidaridad automática por parte de la oposición. Creo que hay unas instancias, ¿verdad?, jurisdiccionales, donde si a mí me hace una acusación, lo que tengo yo que hacer es defenderme. De manera que este joven alcalde de Maracaibo, ante las acusaciones que tiene encima, lo que tiene es que acudir a los tribunales para su defensa, en vez de estar por allí apareciendo de víctima. Otro elemento importante que vimos fue la gira del presidente de la República. Como pudimos ver, muy importante, la cumbre de la Liga Árabe y los países suramericanos, un encuentro de 34 países, 12 países suramericanos, 22 países árabes reunidos. Es algo realmente, es la segunda cumbre. Para nosotros es muy importante, sobre todo en este momento de crisis mundial del capitalismo, con un elemento que es inédito, que es la presencia, la visita del presidente Chávez a Japón. Para nosotros eso tiene históricamente una importancia única, porque es inédito. Es la primera vez pues que en este momento se dé un acuerdo, sobre todo en el campo energético, con Japón, porque es muy importante ante como una respuesta a la crisis mundial del capitalismo. Finalmente, dos cosas. Una, por allí vimos una declaración del Partido Colorado de Paraguay, donde se enfrenta, se opone a la presencia de Venezuela en Mercosur. Bueno, yo quiero decir que el Partido Colorado no tiene autoridad moral para hablar de democracia en Sudamérica. Fue el partido que acompañó a Trump por más de 40 años y es responsable de todos los crímenes en el Paraguay. Uno de sus voceros más importantes, senador, bueno, es precisamente el hijo del dictador. De manera que ese partido, que es un partido de derecha, reaccionario, responsable de los crímenes históricos en el Paraguay, no tiene autoridad moral para opinar y oponerse a la presencia de Venezuela en Mercosur. Y finalmente, el alcalde metropolitano Antonio Ledezma acaba de hacer como una especie de llamado a los militares venezolanos, a la Fuerza Armada, incitando pues a lo que llaman rebelión militar. Yo quiero refrescar la memoria del alcalde, precisamente invitándolo a ver hacia el futuro inmediato estos días que vienen, porque vamos a un aniversario más del 11 de abril. Y no solo el 11, sino que el 11 tuvo su 13, con un pueblo en la calle que en menos de 48 horas, ¿verdad?, devolvió el valor a la Constitución, a la democracia, y devolvió a Chávez al Palacio de Miraflores. Yo quiero recordarle nada más a Ledesma que viene el 11 de abril. Y que lo que él está llamando a la rebelión, tratando de incitar a los militares, bueno, es un delito. Es un delito. Lo que pasa es que él quiere hacerla de víctima. Por ahí anda diciendo que no lo dejan gobernar, etcétera, etcétera. Pero anda por todo el país. Por todo el país. Ya está en campaña electoral, Ledesma. Así que yo quiero recordarle a Antonio Ledesma que todo 11 tiene su 13. Que se deje estar llamando al 11. Por ahí también estaba diciendo Ramón Alú algo parecido, diciendo Chávez no deja espacio para la democracia. Primero, no están en el Parlamento por el error que cometieron. Y acaban de participar en unas elecciones, un referéndum donde fueron derrotados. Y vienen de participar en unas elecciones donde obtuvieron gobernación, algunas gobernaciones y algunas alcaldías. De manera que negar la democracia, precisamente, ¿quién la va a negar? Quienes ganaron unas gobernaciones y se les reconoció. Quienes ganaron el referéndum y se les reconoció. Ahora están diciendo que no hay democracia en Venezuela. No hay democracia cuando pierden. La democracia no es eso. La democracia es aceptar los resultados. Y no a la brava, tipo Jalisco. Como no tengo mayoría, entonces voy a conspirar. Bueno, la conspiración siempre estará ahí a orden del día y el gobierno siempre estará presto pues para defenderse. Por último, la descentralización. Yo quiero señalar que una de las banderas que quiere manejar la oposición venezolana para llamar a movilizaciones y enfrentar al gobierno es defender la vieja concepción neoliberal de la descentralización, que no es otra cosa que el desmonte del Estado Nacional, que es atomizar al Estado, fragmentar al Estado, porque es que el Estado Nacional constituye un obstáculo para la movilidad, para el movimiento del capital horizontalmente en el globo terrestre. La existencia de un Estado nacional, la existencia de un Estado soberano, la existencia de un Estado que pueda tomar sus propias decisiones en el marco de su frontera, constituye un obstáculo para el capital que no tiene nacionalidad y que quiere moverse en todo el globo terrestre horizontalmente. Cuando se encuentra con un Estado nacional, se encuentra con una especie de muralla. ¿Por qué? Porque hay regulaciones, porque hay leyes, porque hay constitución, porque hay soberanía, que es lo que ha pasado en Venezuela. De manera que nosotros tenemos una visión de la sociedad donde creemos en el Estado Nacional, creemos en un modelo de Estado fuerte. Hay quienes creen que deben atomizar al Estado, que deben fragmentarlo, porque son ciudadanos del mundo, son los que tienen la visión de la globalización, de la mundialización, ese es el neoliberalismo. Entonces hay dos concepciones, hay dos modelos. De eso se trata, son dos modelos. Quienes creen que el Estado Nacional no debe existir, que hay que debilitarlo, que hay que fragmentarlo, que hay que separarlo, que hay que atomizarlo, que hay que debilitarlo, y quienes creemos en un Estado Nacional fuerte, donde la esencia de la descentralización está en transferirle el poder al pueblo, directamente al pueblo, sin intermediario, y para eso hay que organizar el pueblo abajo. Por eso el Estado Comunal que se ha planteado, por eso los consejos comunales, por eso la comuna como unidad organizativa del pueblo. De manera que son dos concepciones y son dos modelos. Eso es lo que está planteado y esa es la confrontación.
De que usan como bandera los anuncios, ¿no? Porque creo que la oposición nunca se esperó que el presidente iba a hacer esos anuncios. La oposición está esperando el débito bancario, la oposición está esperando la privatización, la desregulación laboral, está esperando el aumento de la gasolina, está esperando un aumento desproporcionado del IVA. La oposición está esperando todo lo que tiene que ver con el paquete de medidas neoliberal. La oposición está sorprendida porque la oposición no ha asumido todavía que hay dos modelos. Ellos creen que lo único que existe es el modelo capitalista y que las soluciones a la crisis del capitalismo tienen que ver con los reacomodos que hace el capitalismo, y para eso hay un recetario que hay que hacer. Ellos se vieron sorprendidos cuando en el mundo hay un desempleo devastador, abandono de los puestos de trabajo. En este momento en Venezuela estamos en menos de 8% el desempleo. Ya va. Fíjate, ellos se sorprenden, por ejemplo, como un momento en el cual los salarios bajan, despiden a la gente, nosotros estamos produciendo en Venezuela un ajuste al salario mínimo, un aumento del salario. Es decir,
lo social se ha respetado. Y para nosotros la crisis, lejos de ser un mal, la crisis del capitalismo, para quienes quieren sustituir al capitalismo, es una tremenda oportunidad. Y esta es una oportunidad que tenemos nosotros. Y la oportunidad no puede ser responderle a la crisis del capitalismo con medidas capitalistas. Tiene que ser profundizando el socialismo. Y eso es lo que se está haciendo. Ahora, el mundo es global, la crisis es global. Aquí no hay una crisis del gobierno venezolano, hay una crisis mundial del capitalismo. Y es una crisis en un mundo globalizado, donde las soluciones no las podemos tener solo en Venezuela. De manera que criticar que el presidente vaya a fortalecerse las relaciones, no solo con el mundo árabe, porque eso tiene que ver con todo el plan y toda la visión suramericana, ¿no?, sino sobre todo con Japón, bueno, sería negarle al presidente la posibilidad de que busque salidas frente a la crisis del capitalismo. Las salidas nuestras no están comprometiéndonos con las medidas capitalistas, tiene que ser buscando nuestra propia alternativa. Y una alternativa, no está luchando Obama para que el petróleo venezolano no se compre, etcétera, etcétera. Bueno, el Japón es la tercera potencia o la segunda potencia del mundo. De manera que la visita del presidente Chávez tiene que ver con el futuro del país, tiene que ver con el futuro de esta revolución, tiene que ver con el futuro de este proceso, que es una esperanza para el pueblo venezolano. De manera que si en alguna gira el presidente está justificada, es esta gira. Mira, en este momento el partido, después del resultado del 15 de febrero, una de las medidas que tomamos es una evaluación del partido. Y en esa evaluación se designó una comisión. Esa comisión está presidida por Ramón Rodríguez Chacín. Está conformada por algunos vicepresidentes como Yelixia Santaella, está Bernal, Freddy Bernal, Carlos Escarrá, está Francisco Amelías, conforman esa comisión. Ellos han ido estado por estado y se lo han repartido haciendo asambleas con los batallones, con los delegados, con los buró, con los equipos de trabajo político, y ellos van a presentar ante el partido un diagnóstico de tener un mapa político de la situación del partido en cada uno de los estados. Yo te lo digo porque el responsable, por ejemplo, para Caracas, soy yo como vicepresidente. Nosotros recibimos la visita en dos oportunidades de Rodríguez Chacín. Nos reunimos con Rodríguez Chacín, escuchó a toda la gente del partido y vimos los distintos elementos, recibió documentos, propuestas de la gente. Tuvimos hasta toda una jornada de un día. Igualmente la tuvimos en La Guaira. Y ellos se reúnen ahora y están elaborando el informe por región para presentarlo. De manera que hay un diagnóstico que se está haciendo del partido y las medidas y los correctivos en la vía de todo este proceso que estamos haciendo hacia el Congreso Nacional del partido. No te olvides que está previsto para los primeros días de septiembre, 5 de septiembre, que el partido abrió un proceso. El Congreso Nacional del partido es un proceso que arranca el 15 de abril y termina el 5 de septiembre con el cierre del Congreso Nacional. En ese proceso la apertura va a tener una jornada de inscripción abierta a todos quienes deseen incorporarse al Partido Socialista Unido de Venezuela de un mes, entre el 15 de abril al 15 de mayo. Vamos a tener un proceso de actualización de los datos, vamos a tener un proceso de carnetización y estamos haciendo las jornadas de evaluación en cada una de las regiones donde la gente está analizando los resultados, las correlaciones de fuerza, el partido, las relaciones con el partido, con el gobierno, haciendo propuestas de cómo debe ser la organización del partido. Hemos evaluado los batallones, las circunscripciones, las asambleas de delegados, los buró, de manera que hay todo un trabajo intenso que se está haciendo. Esto, por supuesto, tiene que ir acompañado con la lucha, con las movilizaciones y sobre todo con el trabajo voluntario, que llamamos al partido, llamamos a todos los compatriotas a la jornada de trabajo voluntaria, porque es muy importante para fortalecernos ideológicamente.